Benvinguts a Accent. Avui, Román Jory entrevista Manuel Julià, autor de Que nadie diga que no luchaste contra molinos de viento. Manuel Julià avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, què tal? Bon dia. Com esteu avui diumenge? Fa o no fa calor? Però bueno, com que hi ha aire condicionat, pues ja no ho notem tant. Avui contem també, com sempre, amb un personatge de primeríssima fila, que és el Manuel Julià. Ja sé que té un apellido català, encara que viu a Castella, no? És un senyor que és castellà i se sent molt orgullós de tenir un apellido català. És un gran col·laborador de Mediaset, ha fet molts llibres, ha fet molts programes de televisió i avui pues, bueno, m'ha donat l'oportunitat de poder-lo entrevistar per un llibre preciós que es diu Que nadie diga que no luchaste contra molinos de viento, que són, diríem, no ben bé quixots, poder sí que són quixots, però són quixots que quasi compleixen les seves realitats. Ell i ella ha fet un llibre preciós perquè els ha anat perseguint un amb un. I com cada setmana, pues, procedirem a fer-li les nostres preguntes de rigor. Què tal, Manuel? Com estàs? De casos sin fundamento he oído muchos, pero la era Acuario, esta sí que no la había oído nunca.
Bueno, quiero hacer una breve apostilla a lo que has comentado. O sea, mi apellido es Julià, es catalán, porque yo soy producto de la línea que uno de tantos catalanes, en mi caso fue mi abuelo, pues en tiempos se distribuyó por el resto de España, de alguna manera creando empresas, sobre todo creando empresas, ¿no? Y dinamizando el tejido económico de este país. Y bueno, los que nacimos de esa línea, pues hemos vivido fuera, pero sí te puedo decir que el apellido no solo se lleva en el carnet de identidad, sino que también se lleva en el corazón. Y me encanta lo catalán, muchas veces sin preguntarme por qué. Vamos a tu primera pregunta. La era Acuario, me decías, ¿no?
Sí.
Bueno, habla de una de las tantas fantasías que esos gurús que nos rodean, y que a través de una invención, en vez de llegar a algo maravilloso que puede generar la fantasía, generan pues la perdición de muchas personas. Es el caso de aquel que abdujo a la hija de Alberto Aguilar, una niña de 16 años, a la que empezó a masacrar intelectualmente desde Internet, y al final consiguió venderle la moto de que él era el príncipe Gurdjieff, es decir, uno de los que, ante el apocalipsis próximo que se avecinaba en el mundo, lo iba a repoblar y que quería que ella fuera una de las 12 mujeres que estarían para esa repoblación, ¿no? El caso final es que la niña, abducida totalmente, se fue a Perú. Allí se la llevó a la selva, tenía varias mujeres, la secta, y el padre pues es Quijote en el sentido de que cogió, dejó todo, se fue a Perú y rescató a la hija de esa persona.
O sea, ¿podemos decir que la clave es el miedo?
La clave es yo más que la palabra miedo, diría la posibilidad de posesión de una mente sobre otra, ¿no? La posibilidad de posesión de un farsante. ¿Cómo puede ser capaz, desde ese tipo de planteamientos esotéricos, puede ser capaz de poseer una mente infantil, una mente que se está formando? Y yo creo que ese es un riesgo que tiene cualquier padre y cualquier madre, ¿no? Que a su hija adolescente haya alguien, esté todo el día metido en la habitación haciendo en Internet y haya alguien ahí detrás, lejano, en este caso un loco imbécil, que la abduja, le diga una serie de cuestiones como que es una de las que va a reprobar el mundo y tal, y consiga pues que al final la niña, cuando cumplió los 18 años, se fue, le robó 6.000 euros al padre y desapareció de su casa, sin que los padres tuvieran ni idea. Esa es la primera historia, y es una historia muy bonita y muy aleccionadora, y lo que fundamentalmente yo cuento es cómo el padre, desaparecida la hija, no se quedó en casa, sino que lo dejó todo y se fue a la selva peruana a buscarla.
El gobierno de Perú era consciente de la poligamia de Ricardo Badini y parece que no hizo nada.
No, el gobierno prácticamente fue la llegada de este hombre, de un bombero de Alicante, la llegada de este hombre que empezó a movilizar a los medios de comunicación y empezó a movilizar a la policía, y entonces en ese momento el gobierno fue consciente de lo que allí había, ¿no? De que como las sectas estaban abduciendo jóvenes, vendiéndoles un mundo imposible, esotérico, en el que después del fin del mundo ellas iban a ser las madres de la tierra y tal, y cómo él fue capaz de desmantelar toda esa secta, ¿no? Un hombre solo, Quijote, en ese sentido, fue capaz de desmantelar a una secta.
Convencer a alguien de que conoces de vidas anteriores a mí se me hace difícil, ¿eh? Tú.
Ten en cuenta que la mente humana es muy convencible de cosas absolutamente imposibles. O sea, la propia publicidad está basada en eso, ¿no? En explotar esa inocencia que hay en la mente humana de creer lo imposible. Y en este caso, bueno, pues la chica había muerto su tío, al que quería mucho, y este la convenció de que si entraba en su secta podría hablar con él, y que su tío hablaba con él y todo este tipo de cosas. O sea, el mundo está lleno de personas así, que son capaces a través del dolor de los demás generar una esperanza falsa, y a través de esa esperanza falsa, pues lo que estaba haciendo era utilizándola y aprovechándose de ella. Incluso le hizo una hija, y teniendo pues varias mujeres a las que se llevó a la selva este personaje, que este gurú, estas personas que existen y que hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque hoy los medios, las redes sociales dan pábulo a cualquier cosa, ¿eh? A cualquier cosa. No hay control de calidad en las redes sociales.
Opresor psicológico, es muy acertada, ¿eh? Esta descripción, te felicito.
Sí, gracias. Román, muchas gracias.
El viejo y la catedral, ¿esto qué es, un homenaje a Hemingway? En vez de la mar le pones una catedral.
Me pareció que el título tenía relación, y yo soy muy lector de Hemingway, eso es cierto.
Ah, a ver, si ya te he pillado.
Tenía relación porque así como el empeño del viejo y el mar es poder la batalla con un pez, que también significa un poco la batalla con la utopía. En este caso es un hombre que hace 50 años, para demostrar su amor a Dios, con un catolicismo íntimo exacerbado, para demostrar su amor a Dios, decide construir él solo una catedral. Él solo empieza a construir esa catedral, ¿no? Me parece que quizá de todos los personajes este es el más quijotesco, esa batalla por ese sueño imposible. Evidentemente, lo imposible, que es construir un hombre solo una catedral, pues año a año, piedra a piedra, peldaño a peldaño, hoy día en Mejorada del Campo, un pueblo que está al lado de Madrid, ahí está la catedral que este hombre con su fe ha ido construyendo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Para mí, la manera en que yo lo explico el relato, porque lo que yo he hecho es convertir a todas estas personas en personajes de novela, porque aunque son personas reales, me parecen personajes de novela, y la frontera entre la ficción y la realidad es muchísimo más difusa de lo que a veces creemos. Y en este sentido, bueno, pues lo que representa a este hombre, Justo Gallego, que se llama, más que el hecho en sí concreto de que él sea capaz durante toda su vida de construir una catedral, es cómo la fuerza y la capacidad que tiene el ser humano de afrontar y de realizar lo que parece imposible es enorme.
O sea, Justo Gallego, podemos decir que es un Quijote, pero un Quijote, diríamos, una persona normal. Y Justo representa la humildad del cristiano viejo, además, ¿no?
Exactamente, porque es una visión antigua, o desde mi punto de vista, en lo positivo que tiene esa humildad y esa concepción de la vida. Desde la perspectiva del servicio, en este caso del servicio a Dios, a su Dios, ¿no? Pero sí es cierto que ahí hay un elemento espiritual que a mí me parece muy interesante, ¿no? En el mundo en el que vivimos, o sea, sobre todo la fe en la fuerza humana, ¿no? Diría, o sea, como lo imposible es que hombre el que lo produce, sobre todo porque tiene una fe enorme en sus posibilidades, que está basada en una fe en Dios, ¿no? Y eso me pareció un Quijote total, quizás el más Quijote de todos, y me pareció digno de contarlo, porque yo lo que cuento en ese libro son como pequeñas novelas, ¿no? Cada personaje, y lo narré como si fuera, pues eso, la batalla entre un viejo y su pez, en este caso su catedral.
La catedral significa el sueño puro y desnudo de un ser humano. Esto hasta parece una oración, tú.
No, me parece una definición la que acabas de hacer. Es como la esencia pura del sueño, ¿no? O sea, la incontaminación del sueño. Es un sueño que tiene este hombre porque él quiso ser monje, pero tuvo tuberculosis y los monjes, una vez que se curó por miedo, no lo aceptaron. Y dijo algo así como, yo voy a demostrar a todos que mi amor a Dios es interminable y voy a dedicar mi vida a hacer una catedral. Y en un olivar que tenía, pues empezó a construir su catedral, empezó a leer libros de catedrales, empezó a, sin ser albañil ni nada, a construir una catedral. O sea, esto y al final este hombre ha sido, incluso se ha hecho un reportaje de su catedral en el MoMA de Nueva York, y ha sido el personaje central del anuncio de Aquarius hace unos años.
Sí, me acuerdo, sí.
Como ejemplo de persona que persiste, que lucha y que es tenaz y que cree que el ser humano es capaz de hacer lo que parece que no podría hacer, ¿no?
Vanidad de vanidades, todo es vanidad, está de moda hoy en día en el Eclesiastés. Explícanos esto en dos palabras.
El mundo actual, sobre todo basado como está basado en el imperio mediático que nos envuelve y nos rodea, pues sí es cierto que la vanidad, y ya el Eclesiastés lo dijo hace muchísimos siglos, la vanidad es uno de los elementos o de los caracteres de los seres humanos más distribuida por todas partes y más nociva, puesto que alimenta fundamentalmente el egoísmo. Y pienso que los seres humanos somos ante todo seres sociales y que donde verdad está nuestro desarrollo, a pesar de que hay también un desarrollo individual, pero nuestro desarrollo genético está en ser en el grupo, en ser con los demás. Y creo que esta vanidad un poco destroza esa línea universal del Homo sapiens, que ahí nos afecta a todos, en la cual somos lo que somos, hemos sobrevivido a las demás especies porque creíamos en los demás.
Peter Scott había desarrollado métodos innovadores de educación ambiental. Esto ya viene de lejos, ¿no?
Y este hombre, tengo que decirte, me estás hablando del tercer relato.
Sí, claro, es que no te puedo hablar de siempre del mismo porque si no nos comemos.
Beltrán Ceballos, que es un hombre que ha dedicado su vida a salvar las aves de Doñana, que son, como todo el mundo sabe, uno de los parajes de los humedales más importantes de Europa y donde van a invernar muchísimas aves de prácticamente todas partes de Europa, ¿no? Pues recientemente la Comisión Europea ha sancionado al gobierno de España por permitir los pozos ilegales en Doñana, ¿no? Pozos ilegales que él ha denunciado desde el primer momento. Incluso el relato que yo cuento, hay una parte en donde él va, porque estos relatos están basados también en una serie que se ha hecho en Telecinco, una serie que ha hecho Telecinco, se han basado en estos relatos, y en el caso de este hombre, él va mostrando cómo se hace un pozo ilegal y cómo no hacen nada las autoridades. Bueno, pues recientemente la Comisión Europea ha sancionado al gobierno de España y ha exigido que controle estos pozos ilegales. Yo creo que ahí en la batalla de este hombre es una batalla muy noble, porque como él bien dice, el día que desaparezcan los pájaros, desapareceremos todos. Y el día que desaparezcan los humedales, desaparecerán los pájaros.
Las fresas de Huelva y el aceite, otra gran batalla perdida. ¿Por qué?
Yo pienso que no tiene que ser contradictorio el un paraje con unos enormes valores ecológicos, el mantenerlo con la explotación agrícola, ¿no? Que es un poco el elemento que ha habido allí en Doñana y existe en muchas otras partes de Europa, de España y de todas partes, ¿no? Es decir, cuando hay un gran paraje ecológico se tiene que convertir la ecología también en un medio de sustento de los habitantes de la zona. No puede ser la ecología una parálisis. No se puede confrontar los animales con los seres humanos. Tiene que ser la ecología también un elemento de desarrollo, ¿no? y tierra hay muchísima para la siembra, pero hay zonas en las cuales necesitan una protección especial porque son zonas que si desaparecieran nuestra tierra se convertiría en un desierto, porque son las que garantizan la supervivencia de las especies y garantizan que el mundo pueda seguir adelante y lo que dejemos a nuestros nietos sea un mundo en donde exista el humedal, porque si no, pues sería terrible con lo que está ocurriendo con el cambio climático, ¿no? Y en este sentido, ahí hay un dato con el número de aves, de especies de aves que llegaban y llegan ahora a Doñana, ¿no? Y llegaban 300.000, ahora llegan 35.000. Entonces, hay que luchar por esas 35.000.
Te viene el político de turno, te mete un programa de turno, explica esto.
Pues eso, que el tema de las subvenciones y el tema de la obtención de votos en un momento determinado puede ser más rentable para un político destrozar un humedal para sembrar fresas o sembrar caña de azúcar o sembrar lo que sea que mantener ese humedal y consecuentemente dejarlo para el desarrollo de la naturaleza, ¿no? Es decir, a veces destrozar el medio ambiente tiene más votos que proteger el medio ambiente, ¿no? Y yo creo que los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que debemos votar a los políticos que protegen el medio ambiente, porque el medio ambiente es lo más importante, es la madre tierra y es lo que en el futuro permitirá que nuestra especie subsista y lo que permitirá también pues que se hagan las cosas como se tienen que hacer, respetando a tu madre, en este caso a tu madre tierra.
Y ahora, esto es más cosecha mía, ¿eh? ¿Sabes que eres un poeta y no lo sabes?
Bueno, no sé si lo sé. Querer serlo, quiero ser.
Ah, entonces sí que lo sabes. Pero yo lo he pillado, ¿eh?
Yo quiero serlo y quiero plantear todo con un elemento poético porque me parece que es una manera hermosa de ver la vida.
Doñana está herida de muerte.
Es pesado, ¿eh? Como poeta. Hay muchos poetas pesados.
Bueno, pues a ver si me haces llegar un poema.
Encantado.
Doñana está herida de muerte.
Estaba herida de muerte en un momento determinado y en un momento determinado una serie de personas ecologistas de todo el mundo, no solamente ecologistas de la zona sur de Andalucía, sino de todo el mundo, se empeñaron en salvarla, ¿no? Y yo pienso que ese empeño que sucedió cuando se declaró Patrimonio de la Humanidad, pues hace que sea ahora mismo más fácil defenderla. Yo creo que herida de muerte no está, pero ha estado a punto de morir.
Si la loba se venía conmigo, no copulaba, ni esto era malo.
Pues eso es, se hace referencia a lo que me cuenta Beltrán Ceballos en el sentido de cómo salvó una manada de lobos que iban a ser cazados, convenciendo a los pastores de que él se quedaría con ellos, ¿no? Y en este sentido, lo primero que él debió entender es que no lo tenían que ver como competencia para seducir a las lobas, ¿no? Y él lo entendió bien, porque se dio cuenta que si lo veían como competencia le clavarían los dientes, por muy jefe de la manada que se creyera.
¿El lince ibérico es un animal casi perfecto?
Yo creo que sí. Yo creo que es uno de los animales más bellos que ha creado la naturaleza, porque es una mezcla del tigre y el gato, ¿no? No me acuerdo quién decía aquello de que Dios creó al gato para que el hombre se diera el placer de acariciar un tigre. Y entonces el lince ibérico me parece que tiene elementos de los dos. Me parece un animal bellísimo, tanto en sus movimientos como en su rostro, como en todo.
De la cárcel se sale mucho después de haber salido. Yo como abogado he visto cosas muy raras. Veo que también...
La cárcel es una experiencia que aquel que la pase le costará verla hundida en el pasado, ¿no? Y le estará cambiando, le habrá cambiado para muchísimo tiempo, aunque esté fuera de la cárcel, ¿no?
Aquí tienes una Quijota de verdad, ¿eh? Raquel quiso darlo todo por los presos, tú, por esa pobre gente nadie da nada.
Es alucinante que a los que nadie quiere, ni los más caritativos o más religiosos, que son en este caso los presos, la gente que sale de la cárcel, la gente de los más bajos fondos, por explicarlo.
No, ya conozco el paño.
Cinematográfico, que esta mujer dedique su vida desde hace 40 años a crear pisos para acoger a aquellos que primero no pueden salir de la cárcel porque no tienen quien los acoja cuando llegan al tercer grado, y segundo, en cuanto salen de la cárcel, enseguida delinquen porque no tienen cómo ganarse la vida. Entonces, a estos dos tipos de personas, que son las que nadie quiere, ella las acoge en 15 pisos que tiene ya, ¿no? Es una anciana en este momento, que la llaman, a ella no le gusta que la llamen la abuela de los presos porque es muy presumida, le gusta que la llamen la madre de los presos, ¿no?
Conozco también gente así, sí. El chico que se tragó un sacacorchos, un poco imbécil, ¿no te parece, tú?
Sí, es un lo que puede hacer un preso en un momento determinado para poder entrar en un hospital, ¿no? O sea, habría que ver el vivir en la cárcel a lo que en un determinado momento te lleva. Él quería salir porque quería pasar la Nochebuena en un determinado momento, y entonces en un acto se tragó un sacacorcho, efectivamente, y tuvo que ir ella a desplazarse a una ciudad, no me acuerdo ahora mismo, de Galicia, para ayudarle y para hacerle ver que tenía que dejarse tratar porque encima no quería que lo trataran los médicos. Quería morir.
Vencer a los ciudadanos con una frase y una sonrisa. ¿Ves cómo eres un poeta? No te das cuenta.
Yo me parece que la frase y la sonrisa, una frase buena y una sonrisa, puede ser un arma atómica para poder convencer, porque hay algo que me parece maravilloso de la película de Amenábar, ¿no? Cuando Unamuno dice aquello de vencer no es persuadir. O sea, no hay que vencer, hay que persuadir. La mayor victoria me parece la de aquel que te persuade, ¿no? Es decir, te hace participar de su concepto, de su idea, de su planteamiento. Porque si no hay persuasión, no hay convencimiento, y si no hay convencimiento, al final no hay victoria.
Yeah. Demostrar la cautivadora belleza que tienen los niños con síndrome de Down.
Ah, esta es una historia preciosa. Es la historia de una madre que quiere que su hija sea modelo, ¿no? Y cuento desde el momento en que esa madre, lo narro también con los demás, no exactamente, desde el momento en que esa madre siente la tristeza inicial de cualquier madre cuando su niña nace con síndrome de Down, ¿no? Que ya lo empieza a saber un poco antes del embarazo y cuando ya viene las complicaciones del embarazo y tal. Y luego cómo eso, que en principio es una rémora, es algo negativo, algo de dolor, algo que implica dolor para los padres, se convierte en una gran alegría ante el descubrimiento de el maravilloso carácter y la maravillosa manera de ver la vida que tienen los niños con síndrome de Down, ¿no? Como ella se da cuenta de que el amor que tienen es maravilloso, de cómo su hija con síndrome de Down está pendiente, se duele la cabeza, si tose, si algo, cómo está pendiente de todo, cómo vive todo, con la pasión que vive todo. Y entonces la lucha de esta madre es porque su hija sea modelo, y a la vez por una concepción de los chicos con síndrome de Down, no desde una perspectiva caritativa o comprensiva, no, sino un respeto y un conocimiento. Muchas veces el respeto viene del conocimiento, un conocimiento de los maravillosos valores que tienen estas personas, ¿no? Valores humanos, valores sensibles, muchísimos valores que la sociedad necesita y que ellos los tienen.
Los evaluadores decían que había que cerrar los colegios de educación especial. ¿Por qué? En dos palabras.
Yo pienso que a veces, con las mejores intenciones, se pueden cometer unos graves errores, ¿no? Y en este sentido, pues desde el gobierno y con una delegación de la ONU, pues hubo como un planteamiento en el sentido de que los niños con síndrome de Down tienen que estar integrados con los demás niños. Y bueno, a mí hay una frase que la pongo además, me parece, sí, la pongo de cita en esta historia, que Aristóteles decía: desigualdad para los desiguales. O sea, no se puede tratar a todo el mundo igual, hay que tratar a cada uno según su realidad, ¿no? Y en este sentido, sí, que los colegios especiales sean ni muchísimo menos guetos, y sin que, por supuesto, no sean un camino para llegar a la normalidad y a la integración, pues probablemente los niños que tienen unas características especiales tienen que ser tratados de manera diferente, ¿no? Y yo pienso que es un axioma que se da también para todo en la vida, ¿no? Es como esa maravillosa leyenda del lecho de Procustro que conocerás. Se trata de aquel hostelero que tenía un hotel y tenía una cama en la cual cuando unos entraban en la cama, su lecho, o unos, el lecho era pequeño y por lo tanto le sobraban las piernas, o el lecho era grande y por lo tanto no le caían las piernas, y lo que pretendía era a unos estirarlos para que fueran igual que el lecho, y a los que eran más grandes les cortaba las piernas, ¿no? Es decir, no hay que adaptarse al lecho, hay que adaptar el lecho a la persona, ¿no? Y en ese sentido hay que adaptar la educación a las personas, no las personas a un concepto de educación.
Bueno, y ahora, hay un poeta en ti, tal como te he dicho.
Gracias.
Que paz y que luz de tus ojos. ¿Para qué sirve ser Dios si no hay sacerdotes ni fieles?
Sí, lo planteo en el tema de la homosexualidad. Hay un paraje de Platón que a mí me encanta, que es cuando cuenta cómo eran los seres humanos en principio, en el sentido de que eran andróginos y que tenían los dos sexos, ¿no? Y la salvedad está en que él explica que al decir los dos sexos no decía masculino y femenino, sino que algunos eran masculinos y masculinos, otros femeninos y femeninos, y otros masculinos y femeninos, ¿no? De alguna manera. Entonces, estos seres humanos fueron muy soberbios, intentaron arrebatarle el Olimpo a los dioses, y entonces Júpiter los castigó mandándoles rayos y partiéndolos por la mitad, ¿no? Y separando aquello que había estado unido y condenándonos en el futuro a encontrarse, ¿no? Y en este sentido, pues con esta teoría, porque es una teoría de Platón, explico un poco la homosexualidad en el sentido de que de nacimiento, de cómo es uno, pues puede ser exactamente distinto a lo que ha sido a lo que la cultura ha implantado históricamente, y estamos hablando de la época de Grecia, ¿no? Estamos hablando de varios siglos antes de Cristo, y ya Platón explicaba cómo después la unión perfecta consiste en cuando unos, los que estuvieron unidos, se vuelven a encontrar. Y se vuelven a encontrar hombres con hombres, mujeres con mujeres y hombres con mujeres.
Bueno, pues
un poco la teoría platónica de la homosexualidad.
Bueno, para terminar, y en dos palabras también, porque hoy voy justísimo de tiempo. Rocío Jurado, se nos rompió el amor de tanto usarlo. ¿Por qué me la pones aquí?
Bueno, hablo de una historia que cuento de dos personas que eran homosexuales y que en la época del franquismo estuvieron unidos, se veían en un momento en el que tenían que esconderse de los demás y bueno, pues un poco se separan, pues porque así como a todos, pues el amor siempre se puede romper y hay que tener cuidado de cómo usarlo, ¿no? A veces de la manera en que es el amor es lo que hace que se rompa.
Bueno, pues hasta aquí. És un llibre preciós sobre gent que fa i ha fet coses grans, alguns el tilda, que molta gent els tilda de quixots, no? Però penso que es té que tenir molta cura abans de dir això. Llegiu Que nadie diga que luchaste contra los molinos de viento, de Manuel Julià, editorial Almussara. És curiosíssim, és fantàstic, és un llibre preciós. L'hauríem de llegir tots. Gràcies.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.